Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 8 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Muchos ya habréis llegado a casa después de unos días de descanso. Otros os estáis chupando el atasco. Bueno, son días de mucho frío y nieve en buena parte de España, sobre todo de la mitad para el norte. En el Mediterráneo también. La borrasca Barra se está dejando notar con mucha fuerza. Hay 7 comunidades en alerta naranja y otras 9 en alerta amarilla. De hecho, la cota de nieve se sitúa entre los 500 y 800 metros solo. Por eso estamos muy pendientes de las carreteras, porque durante estos días se esperaban 8 millones de desplazamientos. Hasta el punto de que la DGT pidió que en la medida de lo posible la gente adelantara el regreso a casa. Según hemos visto durante toda esta tarde, sigue habiendo mucho movimiento en las carreteras. Sepamos, situación ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay más de 70 carreteras afectadas por la nieve. 5 de esas vías pertenecen a la red principal. Se puede transitar, pero con mucha precaución, en Soria por la A15, en Medinaceli y en Zamora por la A52, en Lubián por la A6, en Brazuelo y Vega de Valcarce, en León y en Ocebreiro, en este caso en la provincia de Lugo, en Cantabria por la A67, en Valdeolea y por la AP66, entre Lena en Asturias y Valverde de la Virgen, en León de la red secundaria. 13 carreteras están cortadas y en 51 es obligatorio el uso de cadenas. En Madrid concretamente está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados, en la Nacional 6 en el Alto de León y por la M601 en Navacerrada. Y al margen del temporal, seguimos muy pendientes de un accidente en Zamora, en la A52, entre Padornelo y Requejo, que corta la vía dirección Benavente.
Lo dicho, precaución al volante y mucha paciencia. La imagen del día, sin duda, la hemos visto en Berlín, en el Parlamento alemán. Los diputados han despedido con un aplauso y en pie a la canciller saliente, Angela Merkel. No solo la echarán de menos allí, sinceramente, en toda Europa deberíamos echar de menos, porque Merkel, que además deja la política, ha sido una de las mujeres más influyentes en el mundo durante las últimas décadas. 16 años después acaba su mandato, el socialdemócrata Olaf Scholz ha inaugurado hoy ya su nueva etapa. El Bundestag le ha investido, dirigirá el país en una coalición tripartita. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Intercambio de flores y de regalos. El traspaso de poder en la cancillería alemana ha sido un ejemplo de consenso democrático. Scholz ha felicitado y ha agradecido a Merkel por sus 16 años de trabajo y ella le ha encargado seguir haciendo las cosas bien. Sé que llega usted a este trabajo con gran motivación. Ocupe, por favor, esta casa. Trabaje desde aquí por el bien de nuestro país. Eso es lo que espero y le deseo lo mejor.
Und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute.
También han tenido lugar los traspasos de poderes en los ministerios. En el de Finanzas, varios cientos de jóvenes protestaban porque les parece poco lo que ha acordado la coalición Semáforo para proteger el clima. Y Scholz ya ha despachado esta tarde con su nuevo ministro de Sanidad, prioridad para la pandemia, y con el ministro saliente de Exteriores, mensaje de continuidad. Como anécdota del día, el padre de Scholz, un obrero de la industria textil jubilado, que ha asistido, por supuesto, muy orgulloso a la toma de posesión, ha desvelado a los medios que su hijo era de niño un sabelotodo y que a los 12 años ya predijo que sería canciller de Alemania.
Pues lo aclavó. Bueno, de vuelta a casa, avanza la curva del coronavirus en esta sexta ola. Desde el viernes la incidencia se ha disparado más de 40 puntos, ya está por encima de 290 casos por 100.000 habitantes. Eso, lógicamente, se está viendo en los hospitales. La ocupación en las UCI supera el 10%. Hay más de 900 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Nada que ver con las olas anteriores, pero toda la alerta. Son cifras altas, pero como digo, hay que poner las cosas en perspectiva. Hace un año, la ocupación de las UCI estaba en el 23%. Hoy, el 10%. La campaña de vacunación es la gran diferencia, que sigue debilitando al virus y provocando que la gente no enferme de gravedad, algo que antes ocurría, claro, con mayor facilidad. Ahora que hablamos mucho de la variante Omicron, es importante atender a lo que acaba de decir la farmacéutica Pfizer. Su vacuna es eficaz, especialmente si se inyectan 3 dosis. Es la conclusión de un estudio genético sobre la nueva cepa. Aún así, Pfizer está preparando una nueva versión de su fármaco para combatir Omicron. Hace un rato le han preguntado sobre ello a Tedros Adhanom, el director general de la OMS.
Ciertas características de Omicron, incluyendo su propagación global, sugieren que puede tener un impacto muy grande en el curso de la pandemia. También hay evidencias de que Omicron puede causar enfermedades más leves que la variante Delta. Pero de nuevo, es muy pronto para saberlo.
Nos vamos hasta la isla de La Palma. Ya van 80 días consecutivos de erupción del volcán Cumbre Vieja. Hoy nos llegan aparentemente buenas noticias. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que los científicos creen que hay indicios de que la erupción podría acabar antes de final de año. Detalles desde La Palma, Santiago Morollón.
Los científicos han señalado que valores como la emisión de lava y el dióxido de azufre van en descenso. Así lo asegura Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, por lo que, de confirmarse, al volcán podrían quedarle menos de 23 días de vida.
Parece que lo que nos dicen los científicos es que va en descenso lo que es la emisión de lava, de dióxido de azufre, que son síntomas de que podemos estar cerca de que en 2-3 semanas pueda terminar. Todos nos dicen que es posible que sea en el año 2021. Yo espero que esto, que es un deseo, se convierta también en una realidad.
De momento, hoy la erupción volcánica tan solo emite vapor de agua y gases, y la sismicidad y el tremor volcánico están en niveles muy bajos. La lava, mientras tanto, discurre por la parte central de las coladas y solo ha afectado 2 hectáreas más desde el registro anterior.
Cambiamos de asunto. En clave política, la polémica del día son los viajes de Pedro Sánchez en el famoso Falcon. Hoy el Partido Popular ha registrado varias preguntas en las que pide que el presidente explique por qué se desplazó al Congreso Regional del PSOE de Murcia a bordo de un avión del Ejército del Aire. Le exigen que argumente el coste del vuelo y con quién viajó. Bueno, ese viaje fue el pasado domingo. La cosa no acaba aquí. Hoy, Pedro Sánchez ha viajado a Galicia, de nuevo en el Falcon, para asistir al Congreso de los Socialistas Gallegos. Y un congreso que, por cierto, tampoco ha estado exento de polémica. Han designado como presidenta del partido en Galicia a Carmela Silva, salpicada por un caso de corrupción en el seno de la familia, no te lo pierdas. COPE Galicia, Jesús Carballo.
La nueva presidenta del PSDG asume el cargo salpicada por el conocido caso Cuñada, en el que un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Gutiérrez Orué, contrató de forma irregular a la cuñada de Silva, Vanessa Falqué, en una concesionaria municipal de la que recibió 108.000 euros como salario por literalmente no hacer nada. Pues bien, estos días el Tribunal Supremo ratificaba la condena a Orué, ahora jubilado, por la que se enfrenta a 5 años de cárcel y 9 de inhabilitación. Por su parte, Silva y su cuñada salen impunes de esta resolución y además no tendrán que devolver ni un solo euro de los que percibieron. Un día en el que Pedro Sánchez ha venido a Santiago para confirmar y apoyar la figura de Valentín González Formoso como nuevo secretario general de los socialistas gallegos, presumiendo de transparencia y regeneración democrática frente a la corrupción de los anteriores gobiernos del Partido Popular.
Y terminamos, como empecé, hablando sobre el puente de diciembre hoy de la Inmaculada Concepción. Por eso nos vamos hasta el Vaticano. El Papa ha celebrado una jornada festiva que ha arrancado con una visita a las 6:15 de la mañana a la Plaza de España de Roma. Por segundo año consecutivo, con motivo de la pandemia, le ha rendido un homenaje privado a la Virgen. Corresponsal Eva Fernández.
Todavía no había amanecido en Roma, pero el Papa no ha faltado a su cita para venerar a la Inmaculada en la Plaza de España. Al llegar, colocó una cesta de rosas blancas a los pies de la columna sobre la que se encuentra la estatua de la Virgen y después rezó largo rato pidiendo la curación de los enfermos, por quienes sufren guerras y crisis climáticas, y para que derrita el corazón de piedra de los que construyen muros para protegerse del dolor ajeno. Después se acercó hasta la Basílica de Santa María la Mayor para continuar rezando ante Nuestra Señora de las Nieves. Hasta el inicio de la pandemia, este ha sido siempre uno de los actos más queridos y concurridos por los romanos. Y como anécdota, al encontrarse con la embajadora de España ante la Santa Sede, el Papa le ha pedido perdón por la hora tan temprana, explicándole que no había tenido más remedio para evitar aglomeraciones.
Y coincidiendo con la festividad de la Inmaculada, Barcelona le va a dar la bienvenida a la nueva estrella de la Sagrada Familia. Está previsto que en aproximadamente media hora se encienda esa estrella que corona la torre de la Mare de Déu. Desde hoy cambiará para siempre la silueta y el skyline de Barcelona. En la Sagrada Familia está nuestro compañero Guillem Vivas. Guillem, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Eucaristía está a punto de terminar. La Eucaristía para la inauguración de la Torre de la Virgen María, que será la torre más alta de la Sagrada Familia. Durante el acto, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha dicho que la estrella brillante que coronará la torre dará luz a la noche barcelonesa, al igual que una madre da luz a su familia en los momentos más oscuros. El cardenal también ha destacado que la Sagrada Familia es un emblema para Barcelona y también para el mundo, que hoy observa la iluminación de la Torre de la Virgen María, que se producirá a partir de las 7:30 de la tarde.
Por cierto, el acto de inauguración se puede seguir en directo a través de 13. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las tierras agrícolas tienen rostro de mujer. Es importante porque os quiero hablar de un grupo de mujeres de la comunidad Sulayyat, que es como una tribu aquí en Marruecos, que desde hace más de 10 años están luchando por la propiedad, por el derecho a gestionar la tierra. Este derecho, dentro de esta comunidad, se le atribuía solo y exclusivamente al hombre. Es decir, los derechos sobre las tierras colectivas agrícolas se transmitían tradicionalmente entre los hombres, pero finalmente, gracias al activismo femenino, gracias a las reivindicaciones, este grupo de mujeres han logrado vencer su lucha ancestral, que es la defensa de poder dominar la tierra agrícola, gestionarla, trabajarla y beneficiarse de esa tierra agrícola. Se acaba de aprobar la primera ley que favorece, como decimos, a estas mujeres Sulayyat. Una buena noticia que queríamos compartir desde Marruecos. Estas tierras agrícolas que por primera vez tienen rostro de mujer.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Millán, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Champions, hoy Barça, Sevilla y Villarreal se la juegan.
Sí, se la juegan los tres equipos españoles, se juegan, están en los octavos de final de la Champions. Será todo a partir de las 9 de la noche, el Barcelona que se mide al Bayern, si gana estará en la siguiente fase, si no tendrá que estar pendiente de lo que ocurre en el partido entre el Benfica y el Dinamo de Kiev. Con Dembélé pero sin Ansu Fati y también sin público, se espera bastante nieve en Múnich. Al Sevilla, que solo le vale ganar en Austria ante el Salzburgo, Augustinsson sustituirá lesionada a Cuña y apuntan a compartir el ataque Ocampos, Papu Gómez y Rafa Mir. Y también se la juega en Italia el Villarreal. A los de Emery les vale el empate ante el Atalanta. Danjuma y Gerard Moreno apuntan a ser las referencias ofensivas. Además, tenemos dos partidos ahora mismo en juego. En la lucha por el primer puesto del grupo H, Juventus 1, Malmo 0 y Zenit 0, Chelsea 1. Ahora mismo los ingleses serían primero. Además, te cuento cosas fuera del fútbol. A las 8:30, nueva cita de España en el Mundial Femenino de Balonmano ante Japón. Y en tenis, el Abierto de Australia ha confirmado la presencia de Novak Djokovic, el número 1 del mundo, en la próxima edición.
Os espero. Hasta luego, Luis.
Adiós.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú, lo das todo, tú, madrugas, tú, tienes metas, tú, luchas, porque te, gusta lo que haces, te, vuelcas, te, preocupas, te, reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y la inversión.
Son los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos
para... La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
El príncipe Guillermo y Kate Middleton se despiertan cada día con el Thunderstruck de AC/DC. Nos gusta la idea. Por eso, COPE te ayuda a despertar como Dios manda, con buena música. Canciones perfectas para levantarte, aunque te cueste. Lo malo es que he pedido a John Uriarte que haga la selección musical y tiene menos gusto que August Young vistiéndose. ¿Te imaginas, macho?
¿Eh?
¿Te imaginas?
¡He visto luz y he entrado! Bueno, o he visto luz y he salido de la cama. Sí. Que más o menos es lo que viene a ser ahora, ¿no? ¿Te imaginas hacer esto?
Tú sabrás, tío. Tú habla por ti.
Bueno, yo... No, vale, vamos a ver. Yo lo hago con el tema de AC/DC que suena en Palacio cuando nos despertamos los de la realeza. Porque tú ya sabes que yo tengo mucho que ver con la familia real inglesa.
Solo que estos dos ya no viven en Palacio. ¿O sí?
O sí, nunca se sabe.
Esto sí,
claro.
Para los otros, es verdad.
Los otros son los que les echaron a Estados Unidos.
Es verdad.
Esto sí. Bueno, que te digo yo que coincido con eso en los pasillos. Bueno, dice Guillermo que le pone las pilas esta canción, pero habrá que calentar las piernas antes de saltar de la cama, y para eso nada mejor que la canción con la que corría el mismísimo Rocky Balboa.
Pues estás subiendo las escaleras ahí en Filadelfia, ¿no?
¡Ahí vamos! Oh. El ojo del tigre, de Survivor. En los 80 escuchabas esta canción y te daban ganas de correr, de soltar puñetazos.
Eso sí.
A veces a la vez. Digo yo que despertarás.
Oye,
a tope.
Es muy difícil soltar puñetazos mientras corres. ¿Te das
de muy bruces? Complicado.
Sí,
muy
sí,
complicado.
Muy difícil.
Veo que has practicado cosas
mucho,
muy culturales siempre.
Mucho. Mucho.
Bueno, te puede entrar la flojera cuando ves la hora del despertador, así que necesitas que vuelva a sonar.
Sí, y que cante alguien que te diga aquello de no pares y no me pares. Joder, casi te vas a hacer un pip, macho, te vas a afeitarte y bueno, cualquier cosa.
Ya. Te vas arriba.
Cualquier cosa.
1978, los Queen lanzaron este tema y desde entonces es sinónimo de mover las piernas de la mente. Y además se llaman como la abuela de Guillermo, de Queen. Pero mucho antes ya existían temas para despertarse sin necesidad de tomar 8 cafés dobles, ¿eh?
Sí, en octubre de 1962, tú ya estabas saliendo de la mili, Wilson Pickett hizo este tema. Pues siempre impresionante, 1962, macho.
Yo creo que es uno de los mejores temas de la historia. Es maravilloso.
60 años casi ya, madre mía.
Sí, señor. Wilson, mucha pinta de madrugar tampoco tenía el hombre.
Bueno, total.
Era más nocturno, las cosas como son, pero la canción invita a eso, a despertarse.
A ver, a dejar sube, la sube, 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 sube,
sube. ¡Sube, sube, sube!
Bestialidad de canción.
¿Cómo la inventaría este hombre?
Qué bestialidad de canción.
¿En qué momento estaría? Bueno, ojito, que hasta los que son tipos de guitarra y de bourbon, los místicos, tienen que levantarse de la cama alguna
ahora,
vez.
Ahora el bourbon es sinónimo de mística, ¿no?
Yo soy muy místico.
Vale. Sí, claro. El caso de Tennessee, por ejemplo, que cantan a quienes se hacen los remolones en la cama y claro, luego les toca correr.
Un, dos. Ya verás lo que dicen ahora, ¿eh? De los nuestros. Es que claro, sales tarde de casa, no claro. Llegas a clase.
Claro.
Son más de los
nuestros. Lo normal.
Yo te espero aquí debajo de la manta, pero bueno, lo que hay. Bueno, no nos olvidamos de que no toda la gente escucha bien el despertador y por eso tenemos otro ritmo.
Sí, el de los ZZ Top y John Lee Hooker con su boom, boom, boom. Mira. Boom, 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 boom. Bang, bang, imagínate, bang, macho. Ah, 7:15 de la mañana.
Ay, 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 ay. Ay. Bang, 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 bang.
Boom, 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 boom. Buenos días, España. ¡Despierta!
Señora.
Señora. ¡Cadena COPE!
Mal, lo pones a tope y que los vecinos se enteren también.
Señoras y señores, si van en el coche, si hay atascos, si hay cola, ¡suban el volumen! Con esto vas a tu ritmo sin tener que escuchar timbres electrónicos que te rompan los tímpanos. Bueno, por cierto, personalmente hay un tema que me pone las pilas y me da ganas de salir de las sábanas. A ver si te gusta.
Bueno, conociéndote, puede que sea todo un logro eso de que salga de las sábanas. Algo tendrá que ver esta canción. Love, baby, love.
Says it's a new sensation. No me digas que no pegas.
Grandiosa,
subido, ¿eh?
Grandiosa. Sí, sí, sí. Oye, bueno, pero no todo es música, ¿eh?
No, la letra influye también sí. En un despertar positivo.
Sí,
¿eh?
Para eso no hay nada mejor que hacerlo con un gran tema de... ¿Quién sino? Los tequilazos.
Saltas con esto es que
está muerto, está muerto, no tienes piernas.
Está fiambre, claro. Porque no puede ser. Bueno, luego está el despertar concienciado, que no solo te levantas, además lo haces sabiendo que tienes que levantar el país.
Para eso tenemos la canción perfecta. Y si no, este temazo de Luis Aguilé.
A las 6 nos levantamos los currantes.
Joder, macho.
Porque el mundo no se puede detener.
Venga, todos juntos.
Soy currante y tiro para adelante.
Qué pena, ¿eh?
Lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que.
Oye, ¿tú ves a Guillermo y a Kate cantando esto?
Yo no les veo. Suena trabajador del continente, ¿no? De las islas de su majestad. Pero bueno, ¿qué pasa con la gente que no quiere o no necesita madrugar?
Bueno, para ellos también tenemos un tema musical. Sí, sí. Bordón 4.
Las 6 de la mañana han dado.
¡Qué pena, qué pena!
Y tengo que levantarme.
¡Oh, cuidado! Cuidado, que va aquí.
¡Toma ya! ¿Para qué quiero trabajar? Si a mí te cuenta no tengo nada. Si lo poquito que gano, me lo gasto por la sabana. ¿Para qué quiero trabajar?
Yo creo que es el...
Este es el himno, este es el himno de los SERE. El del sindicato aquel que dijo, estoy dispuesto a todo, incluso... Estoy
a
dispuesto
trabajar.
A ponerme a trabajar.
A trabajar.
Ahí está. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes. Termina la era Merkel, 16 años de canciller. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo comentas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Isabel dice, creo que toda gente de bien la echará de menos. Vamos a confiar en la transición en Alemania y en que se mantenga el buen rumbo en la Unión Europea. Y Julián es una de esas figuras que van a ser estudiadas y de la que muchos políticos tienen que aprender por su tenacidad y también por su sentido de Estado y de consensos. Sin duda, una gran política.
Tiempo de análisis hoy con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo, propone.
Hola, la era Merkel ha concluido esta mañana con todo el Bundestag aplaudiendo, bueno, todos no, la ultraderecha, a la que ella paró los pies y arrinconó. Esos no lo aplaudieron. Fue la gran líder europea que hubo de afrontar la crisis del euro, la migratoria y también la pandemia. Olaf Scholz, su sucesor, gobernará un semáforo de socialdemócratas, verdes y liberales que será un referente de componenda política que ya nos gustaría fuera posible aquí, donde los acuerdos de Estado son un bien bochornosamente escaso. Luego hablamos
y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que Yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en cuatro claves. Primera, a esta hora en Barcelona, está previsto que se ilumine la estrella de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Familia. La estrella de 12 puntos cuenta con una estructura que tiene un diámetro de 7,5 metros y un peso de 5 toneladas y media. Hace unos minutos hemos conocido un videomensaje del Papa Francisco en el que dedica unas palabras a la ciudad de Barcelona con motivo de esta inauguración.
Rezo para que cada uno de ustedes haga que Barcelona sea más habitable y acogedora para todos. Encomiendo de manera especial a aquellas personas que desempeñan roles de mayor responsabilidad. Que la Virgen María les obtenga sabiduría, prontitud en el servicio y amplitud de miras.
Segunda, el año pasado se ejecutaron más de 21.000 desahucios por orden judicial por no pagar alquileres. En 2021, hasta octubre, esa cifra se supera. Llega a 22.000. La realidad es que la pandemia y las moratorias ayudaron a paralizar los desalojos. Hoy en COPE te estamos contando las alternativas que existen. El arbitraje puede ser una solución rápida y segura también en caso de impago de alquiler. Patricia Rossetti.
Propietario e inquilino tienen que firmar la cláusula de arbitraje en el contrato de alquiler. Entra en juego en caso de conflicto, el más habitual que el inquilino no pague. Se presenta una demanda arbitral, interviene un mediador y en una semana se puede llegar a un acuerdo, nos cuenta el presidente de la Asociación Europea de Arbitraje, Javier Iscar.
Las partes agradecen que haya un tercero experto, un mediador, una mediadora, que proponga una solución a un conflicto que de no darse sería más gravoso. Más gravoso para el arrendador porque tendría la vivienda sin disponer durante más tiempo si no se llega al acuerdo, y más gravoso por el inquilino porque acarrearía unas deudas que serían rentas sin pagar durante más tiempo.
Si no hay acuerdo, sigue el arbitraje y en unos dos meses se puede solucionar. Con el laudo arbitral, equivalente a una sentencia judicial, un juez tiene que poner fecha al fin de la deuda y al desalojo, cuestión que depende de la carga del juzgado, nos cuenta Antonio Jiménez, administrador de una empresa de alquileres.
Desde septiembre tenemos, digamos, el reparto de juzgado y desde el 2 de septiembre hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta del juzgado, con lo cual llevamos casi más tiempo en ejecución de lo que hemos tardado en tener la solución arbitral.
Con el arbitraje, Guillermo recuperó su propiedad en dos meses, aunque con algún destrozo que le cubrió el seguro.
Tercera clave, fuera de España. Noticia en Reino Unido, una fiesta navideña en Downing Street del año pasado ha desatado las críticas contra el gobierno de Boris Johnson. Por aquel entonces estaban en vigor fuertes medidas contra el coronavirus. Se concentraron, eso sí, decenas de personas cuando solo se podían juntar miembros de una misma burbuja familiar. Londres, Paloma García Ovejero.
Esta vez le han dejado solo, al menos aparentemente, y desde las filas conservadoras no ha salido ni una sola voz de peso a defender a Boris Johnson. Si hubo fiesta o no, aún está por determinar. Desde luego, el primer ministro lo niega, pero solo uno de cada 10 británicos le cree, según las encuestas publicadas hoy. Y ya esta tarde han cortado la primera cabeza, aunque se da por hecho que no será la última. Se trata de Allegra Stratton, una de las principales portavoces del día de Downing Street, que ha caído en desgracia por haber hecho bromas en una falsa rueda de prensa, como ensayando internamente para justificar esa supuesta fiesta que, según Boris Johnson, no se celebró. Se grabó el año pasado, se ha filtrado ahora. Primer cortafuegos para Johnson, pero la furia en Downing Street no ha cesado.
Y cuarta clave, la clave económica del día que nos trae Iberdrola. El precio de la luz volverá a subir mañana tras el respiro que nos ha dado hoy. Era festivo, claro. La tarifa se duplicará este jueves hasta los 216 euros el megavatio hora. La hora más cara se situará entre las 9 y las 10 de la noche de mañana. Si se mantiene la tendencia, será complicado que se cumpla la promesa del presidente Sánchez. Aseguró, recuerda, que los consumidores íbamos a pagar lo mismo a final de este año que en 2018. A partir de las 9 y media en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también
el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La diabetes es una enfermedad que no tiene cura. Hay dos tipos de diabetes, el 1 y el 2, y en ambos casos hay que seguir con un tratamiento. La diabetes tipo 2 aparece por malos hábitos, poco cuidado de la salud, aunque se puede llevar una vida normal si nos cuidamos y tratamos correctamente. El caso de la diabetes tipo 1 es diferente, mucho más complicada. Esta es genética. Nadie ha logrado curarse de esta enfermedad una vez diagnosticada. Hasta ahora. Brian Shelton es un hombre de 64 años de Ohio, en Estados Unidos. Lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a través de una terapia celular novedosa. Este avance, que ha llegado a ser comparado con la aparición de la insulina, es fruto del trabajo de Doug Melton, biólogo de la Universidad de Harvard.
La investigación en mi laboratorio se centra en el uso de células madre para tratar de encontrar nuevos tratamientos. Estamos interesados en la diabetes tipo 1 juvenil, pero mi trabajo también tiene implicaciones para la diabetes en la edad adulta o la relacionada con la obesidad.
En España, alrededor de 100.000 personas sufren diabetes tipo 1. Utilizando células madre y guiando su desarrollo, quién sabe, se podría algún día curar la enfermedad.
Usamos células madre para tratar de producir células que mejoren la diabetes, es decir, la célula beta pancreática, la célula que produce insulina. Nos ayudó el trabajar con otras personas para pensar de manera más amplia sobre la endocrinología y la fisiología de la diabetes.
Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo ha sido esta terapia?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es un caso. Es un caso, además, que se ha conocido sobre todo por la prensa, aunque hay una publicación de estos científicos de Harvard, que los científicos están viéndolo con cierto escepticismo, pero con interés esta investigación, y que, por desgracia, como siempre en estas cosas, no supone una curación ya inmediata para ninguno de esos 100.000 y pico pacientes de diabetes tipo 1 que hay en España y los muchos que hay en el mundo. Pero sí es un paso adelante, es un paso que consiste en un viejo sueño que, desde que se descubrió la insulina, la ciencia ha seguido persiguiendo. Entonces, la diabetes es una enfermedad que se produce porque hay unas células de nuestro organismo que están en el páncreas, células beta, son las encargadas de producir insulina, es decir, la hormona que procesa, que metaboliza la glucosa en la sangre, que desaparecen, mueren o dejan de funcionar estas células. Por lo tanto, la persona que tiene la enfermedad, diabetes tipo 1, está obligado de por vida a tener insulina artificial. Eso le permite tener una vida bastante normal y vivir por una dieta específica, pues una vida absolutamente normal, pero sin la insulina moriría. Claro. Antes de la invención de la insulina, la diabetes era una enfermedad nefasta. Bueno, lo que se ha buscado durante muchos años es intentar sustituir en el cuerpo esas células que han desaparecido o que han muerto, o bien introduciéndolas directamente de otro paciente, un trasplante de células o de islotes de células, que conlleva muchos problemas, primero de donantes y después de incompatibilidades, de inmunosupresión, o bien generando esas células en laboratorio, haciendo células que se han reconvertido en células madre, en células que no están diferenciadas y a las que hemos educado para que imiten precisamente esas células pancreáticas. Eso es lo que se ha hecho con este paciente y con alguna otra investigación que luego podremos comentar, que también se ha conocido esta semana.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues fíjate, un equipo de científicos internacional ha conseguido inventar un dispositivo que es una especie de parche que está lleno de este tipo de células que se han educado para convertirse en células pancreáticas. Son células pluripotentes a las que se les ha conducido a convertirse en células pancreáticas. Este parche se introduce subcutáneamente y ha sido capaz de secretar insulina. No tiene ningún efecto clínico todavía, es decir, estos 26 pacientes que se han sometido voluntariamente a esta investigación no han visto mejorada su vida, tienen que seguir teniendo insulina y el tratamiento habitual, pero se ha demostrado por primera vez que es posible introducir un dispositivo en el organismo que pudiese secretar insulina ese primer paso, por desgracia todavía, primero de unos muchísimos pasos y muchos años que quedan todavía, el primer paso para conseguir sustituir las células pancreáticas que han desaparecido en el enfermo de diabetes.
Podría extenderse, has empezado diciendo, Jorge, que es un caso, hay millones, ¿podría extenderse esta cura a la población en general?
Bueno, ojalá. Todas las investigaciones empiezan con pequeños pasos.
Empiezan con un
después,
caso, claro.
Después, claro, con investigaciones clínicas, con pocos pacientes en esa investigación, después con decenas de pacientes, después con centenares de pacientes, y terminan llevándose al mercado. Y sobre todo, pensando en los dos tipos de diabetes que habéis mencionado, la diabetes tipo 1, esa que se adquiere generalmente en la infancia, en la juventud, y que es insulinodependiente, que afortunadamente la ciencia ha avanzado un montón en que los pacientes con esta enfermedad tengan una vida absolutamente normal, pero evidentemente en aquellos países donde tenemos acceso a estas tecnologías, a insulina, por desgracia no en todo el mundo se tiene acceso. Pero también en la diabetes tipo 2, que es sin duda la epidemia del siglo XXI, una enfermedad creciente, cada vez más habitual, que también puede tener resultados devastadores si no se trata, y que ojalá también se pudiese pues contrarrestar con este tipo de incipientes investigaciones.
¿Vamos con la experta?
Venga, muy bien.
Pilar García Durrunti es endocrina, directora de la unidad de diabetes del hospital. Enseguida intentamos localizar a la doctora, que en este momento la ley de Murphy se nos acaba de cortar. Oye, el descubrimiento, si al final fragua y al final, como decimos, ojalá, se puede extender, va a ser un descubrimiento impresionante.
Es un paso adelante brutal. La diabetes es una enfermedad que durante siglos ha acompañado al ser humano. Quién sabe si desde el origen de la humanidad, porque esta diabetes tipo 2 que estamos hablando, que tiene que ver con los hábitos, efectivamente, la tendencia a la obesidad, al consumo excesivo de azúcares y de grasas o al alcoholismo, conduce a una mayor propensión a la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 1, que tiene posiblemente un origen congénito que no se conoce bien, esa nos lleva acompañando desde siglos. El invento de la insulina fue fundamental para salvar la vida de estos pacientes. Este tipo de nuevas investigaciones puede ser el siguiente paso en la historia.
Ahora sí. Pilar García Durrunti es endocrina, como digo, directora de la unidad de diabetes del Hospital Universitario HM Monte Príncipe. Pilar, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar en vuestro programa.
Igualmente, Pilar, gracias. La pregunta del millón. Este tipo de descubrimientos, esa infusión de células, ¿se podría aplicar al resto de pacientes de diabetes tipo 1?
Bueno, yo en primer lugar me gustaría aclarar que esto todavía no se ha publicado en ninguna revista científica.
Ya.
Esto, bueno, como saben todos ustedes, ha salido en el New York Times porque, bueno, pues es un ensayo clínico que está promovido por un biólogo de Harvard que, como tiene dos hijos con diabetes tipo 1, bueno, pues está muy interesado en avanzar en la curación de la diabetes. Entonces, se ha hecho un ensayo clínico en el que, a partir de células madre, se las ha diferenciado a células productoras de insulina y se le han puesto en 17 pacientes, creo que son. Hay uno de ellos que ha respondido muy, muy bien y es el que, bueno, pues un poco lo ha contado, ¿no? Uh-huh. Pero en principio el ensayo termina dentro de 5 años. Ya. Tenemos que pensar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que los individuos que la padecen fabrican autoanticuerpos contra sus propias células productoras de insulina. Y a mí me encantaría pensar que en estos individuos a los que se les ha inyectado células madre transformadas o que se parecen ahora mucho a las células beta que fabrican insulina, no vayan a sufrir con el tiempo el ataque de estos autoanticuerpos que obviamente los van a aparecer, ¿no?, en el organismo de estas personas.
Uh-huh.
Hay que esperar para ver qué sale de esto y, bueno, con lo que hay que quedarse es con que los científicos están avanzando y que no paran de investigar, no paran de dar pequeños pasos y que algún día tendremos la curación de la diabetes tipo 1, pero también hay que aclarar que hoy por hoy no la tenemos.
Ya, sí, está claro. Siempre hablamos con esa prudencia, doctora, de estas investigaciones punteras, porque hay mucha gente que evidentemente puede poner expectativas en ellas y no es el momento de pensar que la diabetes tipo 1 se ha curado. Pero sí es verdad que el paso si al final se cumple y se publica y demuestra que efectivamente este paciente se ha curado y algunos otros muchos que tendrán que pasar por ensayos clínicos, es importante en una dirección en la que hasta ahora no teníamos muchas esperanzas o no teníamos muchos avances significativos. Hemos conocido muy bien el tratamiento de la diabetes, se ha conocido muy bien los avances en insulina, en sistemas de infusión, en las terapias sustitutivas de la insulina natural, pero quizá en la reparación de las células pancreáticas dañadas, ahí andábamos un poquito más desesperanzados, ¿no?
Sí, llevamos ya muchísimos años intentando el trasplante de islotes, ¿no?, de células beta, pero igual que se trasplantan órganos tan importantes como los pulmones o el corazón o incluso últimamente el intestino, ¿no?, que era algo muy difícil de conseguir, pues con las células beta, las células del páncreas que fabrican insulina, no ha habido buenos resultados. Es verdad que llevamos mucho tiempo en ello y hoy por hoy, pues bueno, no hay buenos resultados.
¿Y por qué? ¿Porque esas células beta son tan complicadas o por qué el páncreas es especialmente difícil después de lo que se ha conseguido ya?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace complicado. El aceptar un trasplante lleva implícito el aceptar una terapia inmunosupresora que fundamentalmente está basada en corticoides. Los corticoides son unos fármacos que aumentan los niveles de glucosa en sangre. Con lo cual, precisamente para esta enfermedad, la inmunoterapia o la inmunosupresión que tienen que llevar estos pacientes, pues hace aún más difícil el control de la enfermedad. Realmente no es fácil.
No, seguro. Una más, Jorge.
Sí, doctora, hemos hablado antes de que la diabetes tipo 2 se ha llamado a veces una epidemia del siglo XXI, por la gran prevalencia, por el aumento de los casos recientemente, sobre todo en el mundo desarrollado, en el mundo rico. De la diabetes tipo 1 también parece que los datos nos demuestran que está aumentando. Y no sé si sabe por qué, si realmente existe un aumento también de esa diabetes, cuyo origen todavía no está del todo muy esclarecido, si existe ese aumento y si se sabe cuál es la razón.
Bueno, en general la incidencia de enfermedades autoinmunes está aumentando en todo el mundo civilizado, no solo la diabetes tipo 1, también está aumentando las artritis autoinmunes, la artritis reumatoide, o está aumentando la esclerosis múltiple, o la enfermedad celíaca, que parece que ahora todo el mundo la padece, ¿no? Oímos siempre gente a nuestro alrededor, ¿no? Yo soy celíaco, y antes, pues hace 30 años, ¿quién oía a su alrededor, yo soy celíaco, no puedo tomar gluten, ¿no? No es la única enfermedad autoinmune. Es verdad que no tenemos muy claro por qué, pero las enfermedades autoinmunes, es decir, la capacidad que tenemos las personas de fabricar autoanticuerpos, moléculas que destruyen células de nuestro propio organismo como si no fueran nuestras, este tipo de enfermedades están aumentando, quizás por contaminantes ambientales, no solo de contacto, sino también que tomamos con la alimentación, ¿no? Hay muchísimas causas, hay gente que dice que, bueno, tenemos tantas vacunas para tantísimos virus o tantísimas gérmenes que ahora pueden haber más defectos o más reacciones cruzadas en nuestro sistema inmune. No hay una teoría clara, lo que sí que tenemos es una evidencia de que las enfermedades autoinmunes están apareciendo cada vez con mayor frecuencia y además más en el mundo civilizado que en países en vías de desarrollo.
Pilar García Durrunti, endocrina, directora de la Unidad de Diabetes del Hospital HM Montepríncipe. Gracias por la consulta, Pilar. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós, saludos. Chao. Jorge, noticia que nos ha llamado la atención. Un asteroide se acerca a la órbita de la Tierra. Se llama Nereus, mide 300 y pico metros. Se aproxima a 24.000 kilómetros hora. Lo más increíble de todo es que tiene precio.
Sí.
5.000 millones de dólares. ¿Cómo se sabe cuánto cuesta un asteroide?
Bueno, pues aunque parezca mentira, hay incluso una asociación que se encarga de poner precio a los asteroides, a saber cuánto puede valer los minerales que tiene un asteroide. Y este es el tercero más caro de los que hemos conocido. El más caro podría costar hasta 87.000 millones de dólares. Y este, si pudiésemos explotar el hierro, el níquel, el cobalto y otros minerales que la ciencia ha descubierto que hay dentro de este Nereus, pues podría tener un valor de mercado aproximadamente de eso, de 5.000 millones de dólares. No es el caso porque ni podemos, ni vamos a poder en el futuro más lejano explotar este tipo de materiales. Y además, quién sabe a quién pertenecería y qué mercado se podría generar alrededor de ellos. Pero es una forma curiosa de acercarnos a la realidad de los asteroides, de que son estas rocas que están pasando permanentemente en nuestras proximidades, algunas de ellas bastante próximas, incluso para convertirse, como es el caso de este Nereus, en un asteroide potencialmente peligroso.
24.000 kilómetros por hora, eso sí, muy deprisa. ¿Hay peligro de que choque?
Bueno, no ahora, ni en el futuro más lejano. Piensa que va a pasar a unos 3,8 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es decir, que no pasa cerquita, ni mucho menos. Pero bueno, dentro de unos años, posiblemente en el año 2060, va a pasar.
Sí, porque esto se supone que da vueltas.
Sí, va girando alrededor del Sol, y en cada órbita que realiza, pues puede acercarse o alejarse de nosotros. La órbita de este asteroide en algún momento podría atravesar la de la Tierra. En el año 2060 va a pasar a un tercio de la distancia, que sigue siendo 1.000.000 y pico de kilómetros. Sigue sin estar en riesgo de choque. Pero sí que se convierte en lo que llaman asteroides potencialmente peligrosos, porque todos los asteroides que tienen una órbita en que en algún momento está más cerca de 193 millones de kilómetros de la Tierra son asteroides cercanos a la Tierra, se consideran cercanos, porque hay millones de asteroides que son todavía mucho más lejanos, que esos ni siquiera se acercan a nuestro vecindario. Y de esos que están dentro de 190 y pico millones de kilómetros, los que pasan por debajo de los 7 millones de kilómetros, que todavía es lejos, ¿eh?, pero esos ya son considerados asteroides potencialmente peligrosos. A esos, las organizaciones como la NASA los están todo el rato vigilando por si acaso se empiezan a acercar más de la cuenta.
Te iba a preguntar, ¿cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente de distancia, o cuando en algún momento va a pasar, pero luego dentro de esos, los hay los que realmente conocemos que en algún momento podrán cruzar la órbita de la Tierra. Y dentro de todos estos hay una gran catalogación de tipo de asteroides. Hay que pensar también en el tamaño de estos asteroides. Un asteroide pequeño que tenga el tamaño, pues, por ejemplo, de la Torre Eiffel, como hay la mayoría de ellos, pues bueno, puede producir un daño local, es muy probable que caiga en el mar, por estadística, pero un asteroide ya de varios kilómetros de distancia o de diámetro puede tener un impacto catastrófico en la Tierra, y hay que vigilarlo, si se puede, lo más de cerca posible.
Y un último apunte, Jorge. En unos días va a pasar cerca de nosotros un cometa que podremos ver.
Sí, lo vamos a poder ver a simple vista con dificultad, pero es un momento histórico porque es muy difícil que podamos ver un cometa a simple vista. Y en este caso lo vamos a poder ver a partir de la semana que viene hasta principios de enero, con dificultad, posiblemente con prismáticos, sabiendo orientar bien la vista hacia el este, justo antes del amanecer, y o posiblemente ya en enero, justo antes del atardecer. Y bueno, si nos dejamos guiar por un experto, por un amigo que sepa de astronomía o por una guía en internet, lo que veremos es una estrella un poco más borrosa de las demás. No vamos a ver una cola, ¿no?, como ponemos en los nacimientos, por desgracia, o como pasó con el cometa Halley cuando pasó por la Tierra, que sí que se podía ver la cola. Veremos una estrella más borrosa, un poquito más grande, y eso es este asteroide Leonard, perdón, este cometa Leonard, que nunca más en la historia del planeta Tierra volverá a poder ser visto.
Pues lo van a gozar los astrónomos.
Es un momento histórico.
Gracias, Jorge Alcalde.
Pasa buena noche.
Todos los miércoles. Chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Hola, Gelote. Yo encantado de contarte historias. Lo que pasa es que tengo yo hoy unas ganas de dar un zas que con tu permiso voy a... Voy a cambiar el rollito.
Pues espera un momentito.
¿Sí?
Todos los días, si aparece por aquí Julio César Herrero y suena esta musiquita, es que viene a propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Gerotti. Es que te prometo que me esfuerzo en repartir juego, pero es que este lo pide a voces y... ¡al presidente del gobierno, Pedro Sánchez! Me iba a contar yo una historia hoy. Que el día 5 se pilló el Falcon para ir a visitar una cooperativa de cítricos a Murcia. Que eso está muy bien. Resulta que coincidió con el Congreso Regional del Partido Socialista.
Anda.
De allí. Y cada día que estaba allí, pues se subió a la tril y les dijo unas palabras a los compañeros. Que también es casualidad, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué el presidente va a visitar una cooperativa un domingo? Pues porque para él todos los días son laborables. Y hoy Sánchez volvió a subirse al Falcon, pero ahora para ir al otro lado, a Galicia. ¿Qué dirás tú? Pues muy bien, porque allí los ganaderos y los agricultores están que fuman en pipa y él no rehúye los problemas de la gente. Pues no, esta vez ha ido a visitar una empresa de maderas. ¡Fascinante!
Es que es impresionante.
Ah, con tan buena suerte, Gelote, que el viaje le coincidió con la clausura del Congreso de los Socialistas Gallegos.
¿Pero qué me estás contando?
A ver, y claro, pues otra vez a la trila ahí para hablar a los compañeros. Vamos a ver, Pedro. Si quieres usar el Falcon para los actos de tu partido, aldo y punto. Si te resbala lo que digan, ¿pa' qué intentas que parezca que vas a trabajar? Pero hombre, que hoy es fiesta. Hiciste que te abrieran una empresa para hacer el paripé y le robaste el puente al dueño. Y el día 5 era domingo y le fastidiaste el festival de los limones. Si es que todo te toca los... Así que, por utilizar el Falcon dos veces en tres días para ir a actos del partido, todo muy barato y muy ecológico, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius. Adiós.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana... For Apache con John Wayne y Henry Fonda. Classics con José Luis García. Los viernes por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. Berti o falso. Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza, circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand, en el 902 200 400 o en btravelbrand.com.